Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos acompañando desde las 6 en un domingo que llega con tiempo estable en prácticamente toda España. Incluso se espera algo más de calor en el norte, con temperaturas poco habituales para estas fechas. Si miramos al sur, volverán a superarse los 34-35 grados en el Guadalquivir. Solo se esperan nubes y posibilidad de lluvias en el litoral de Cataluña, norte de Baleares y por la tarde en el norte de Aragón. El tiempo estable va a cambiar a partir de mañana lunes. Entra una borrasca atlántica cargada de humedad y se prevé que la lluvia se generalice en toda España a lo largo que avance la semana. Nos llegan buenas noticias del incendio de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. O al menos no tan malas como las de los últimos días. Los operativos piden que hay que ser prudentes, pero reconocen una mejoría en este fuego que se declaró el miércoles, que se ha cobrado la vida de un bombero y que ha arrasado ya en torno a 6.000 hectáreas. Lo importante es que se va estabilizando buena parte del perímetro. En cambio, siguen preocupando cuatro puntos calientes. Uno de ellos se sitúa cerca de las localidades de Jubrique y de Genalguacil. De hecho, en las últimas horas han vuelto a recomendar el confinamiento de los vecinos de estos dos municipios debido a la acumulación de humo. Esta es la situación a esta hora. Después de que haya estado trabajando durante toda la noche, 350 profesionales, 20 vehículos pesados de extinción y 3 máquinas pesadas. La previsión es mejor de la que te venimos contando en los últimos días. Nos vamos a situar sobre el terreno. Ha sido una noche de nuevo complicada. A las 8 y 2 minutos saludamos a Alejandro Molina, que es el director de extinción de este incendio de Sierra Bermeja. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, lo inmediato, todavía falta algunos momentos para que puedan incorporarse los medios aéreos. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cuál es la situación a esta hora?
La situación es bastante complicada. Hemos tenido la emisión de un fuego secundario a larga distancia en las inmediaciones de la población de Jubrique y se ha debido ordenar la evacuación de la totalidad del pueblo debido al avance del incendio hacia esa zona. En cambio, el entorno del pueblo de Genalguacil, la situación está contenida y esperando la llegada de medios aéreos para que nos ayude a las labores de extinción de los medios terrestres.
Se complica, por tanto, la situación en Jubrique, algo mejor en Genalguacil. Estamos pendientes también de ese millar de vecinos desalojados de sus casas, que siguen preguntando si van a poder volver a lo largo de este domingo. En principio, si se complica la situación, será difícil.
Bueno, lo que es la población evacuada de la zona sur del incendio, del término municipal de Estepona, en esa zona el incendio presenta mucho mejor aspecto. Ya no hay frente activo, ya quedan pocos puntos calientes, aparte de Forest Hill, Las Abejas, y esa parte baja del incendio está bastante, bastante fría. El mayor problema lo tenemos en la zona norte del incendio, que es la que tiene mayor carga de combustible.
Me voy a hacer una última cuestión. Sabemos que tiene prisa, que está sobre el terreno, que se complica la situación en determinados puntos. Si atendemos a la situación climatológica, ¿cuál es la previsión para este domingo?
La previsión para el domingo implica que tengamos viento de componente sureste que avanza hacia zona forestal, porque es que todo lo que rodea el macizo de Sierra Bermeja en su parte alta es zona forestal. Es verdad que es un viento con algo más contenido de humedad, pero tampoco se prevé una humedad excesiva que nos ayudaría a bajar la altura de llama y así facilitar el ataque directo de los medios.
Bueno, pues les deseamos mucha suerte en todo incendio. Es también muy importante que se alinee la fortuna. Ánimo en el trabajo que todavía les queda por delante, que es mucho. Alejandro Molina, director de extinción de este incendio de Sierra Bermeja. Gracias por estar en el fin de semana de COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, se avanzan las labores de extinción. Se complica. Nos lo contaban ahora mismo en directo sobre el terreno. El sonido no era bueno. Merecía la pena conocer esa última hora. Se complica la situación en el municipio de Jubrique. Comienza ya a estabilizarse el fuego en la zona de Genalguacil. Ese es el primer paso para el control total y ya por último darlo por extinguido. Hasta que llegue ese momento y nuevos datos sobre la investigación. Ya habíamos señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el fuego había sido intencionado. Han aparecido dos pruebas que corroboran esta hipótesis. Son dos montoncitos de hojarasca sobre los que se colocó una piña encima de cada uno de ellos y después alguien los prendió con un mechero. Esto en dos puntos separados por la noche y en un lugar escarpado. Demasiadas coincidencias, ¿verdad? De momento no se ha practicado ninguna detención, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, volvió a lanzar un duro aviso a los responsables.
A veces se tarda, pero daremos con ellos. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses. Porque los cazaremos. E irán y se pondrán ante la justicia.
La última estimación habla de más de 6.000 hectáreas arrasadas, además del desastre medioambiental. Es un incendio que quedará en la memoria por la muerte de Carlos Martínez, de 44 años, un bombero que acudió a ayudar, a trabajar para apagar el incendio. La noticia hasta ahora, a las 8 y 6 minutos, se sitúa también en Budapest. El Papa acaba de aterrizar en la capital de Hungría en su primer viaje tras la operación quirúrgica, tras la intervención del pasado mes de julio. Después se va a trasladar a Eslovaquia. Estamos ante el segundo viaje apostólico del Santo Padre durante este 2021, en plena pandemia, y será la cuarta visita de un pontífice a Eslovaquia. Junto al Papa acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Budapest la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, Eva, tú ya pudiste ver al Papa hace aproximadamente 15 días durante la entrevista de Carlos Herrera en Herrera en COPE. Es el primer viaje después de su operación de julio. Habéis compartido vuelo. ¿Cómo afronta este viaje el Papa, Eva?
Pues lo afronta con fuerza y esperanza, como nos acaba de confirmar durante el vuelo. Y eso que tan solo hoy domingo mantendrá encuentros a lo largo de las próximas 12 horas, impartirá 4 discursos, se subirá a un segundo avión, saludará a cientos de miles de personas y antes de concluir la jornada se reunirá en privado con los miembros de la Compañía de Jesús en Bratislava. Y para no faltar a la costumbre, Antonio, de recordarle que nos encantaría recibirle en Santiago, le hemos entregado una señal indicativa del camino con los caminos que separan Roma de Santiago y en el reverso han firmado los corresponsales de los medios de todo el mundo, asegurando que le gustaría acompañarle. Y al despedirse ha venido a decir, quien la sigue, la consigue. No se sabe si esto es una confirmación del Papa de que le tendremos en Santiago. Durante el viaje también se le ha entregado una camisa de un afgano que pudo huir de Kabul recientemente y se encuentra en Italia gracias a la intercesión del Vaticano.
La insistencia elegante, Eva, que al final da sus frutos. Y ahí está ese cartel que le lleva a Santiago para ese viaje que, bueno, si no hay contratiempos, todo apunta que sí, a que el Papa estará en España, estará en Galicia, estará en Santiago el verano del año que viene. ¿Qué claves, por ir a lo inmediato, Eva, marcan este viaje del Papa Francisco a Budapest y a Eslovaquia?
Se trata, Antonio, no olvidemos, de una peregrinación al corazón de Europa con marcado carácter espiritual que se inicia precisamente con una adoración eucarística en cuestión de horas y va a culminar con un acto mariano en el santuario de la Virgen más importante de Eslovaquia. Y conviene también señalar, Antonio, que el Papa va a poner el foco en el heroísmo de los cristianos eslavos que mantuvieron su fe durante el comunismo y, por supuesto, como es habitual, no se va a olvidar de los descartados. Mañana va a visitar un centro de personas sin hogar atendido por las misioneras de la Caridad y se acercará hasta un barrio gitano, el más grande de Europa.
Bueno, pues ahí quedan esas claves de este viaje intenso, Eva. La cadena COPE está presente con la enviada especial Eva Fernández, una de las 4 radios españolas, 4 radios internacionales, solo hay 4 radios que acompañan al Papa Francisco en este viaje. Que vaya todo bien, Eva. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta pronto.
Pues en la mañana del fin de semana hemos estado ahora mismo en los lugares donde a esta hora, a las 8 y 10 de las minutos de la mañana, está la noticia en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, y también en el aeropuerto internacional de Budapest, donde acaba de aterrizar el Papa Francisco. ¿De la diada qué? ¿Qué noticias deja la celebración de un día festivo secuestrado desde hace años por los separatistas para promocionar su causa? Lo primero es la violencia. La violencia de los CDR, esos grupos radicales auspiciados en sus orígenes por la Generalitat con aquel, seguro que todos os acordáis, aquel apretad, que lanzaba, que les dirigía el entonces presidente, el inhabilitado Quim Torra. Los separatistas volvieron a hacer de las suyas, los más violentos, se hicieron notar. Y en esta ocasión pusieron el foco en la Jefatura Superior de Policía. Intentaron cercar esa Jefatura Superior de Policía, que se sitúa en Barcelona, en el céntrico punto de Vía Layetana. Allí lanzaron botes de pintura, elementos incendiarios, rompieron cristales. Aparte de la violencia, ¿qué más noticias nos deja esta diada? La clara división interna en el gobierno catalán, que también se palpó en la calle. A la llegada del presidente catalán a la manifestación, que partió a las 5:15 de la tarde, se escucharon aplausos, se escucharon gritos de president y también silbidos y abucheos, llamándole butifler, traidor. Algunos radicales llegaron a quemar incluso una foto del propio presidente de la Generalitat junto a Pedro Sánchez. Más noticias de esta diada. La manifestación convocada por la ANC y el resto de asociaciones separatistas oficiales, llamémoslo así porque están todas bien regadas con fondos públicos. A esta marcha acudieron 108.000 personas según la Guardia Urbana. Son medio millón menos que la edición de 2019. Así que algunos hablan ya de pinchazo, de fiasco. Y con la división del separatismo de fondo, la mirada de esta diada estaba puesta en las manifestaciones de ayer, pero más en la reunión de la mesa bilateral entre Moncloa y Cataluña. Nada se sabe de la fecha, todo apunta que el jueves o el viernes, ni tampoco de quién acudirá. Si sabemos que Sánchez o el que le represente tendrá que doblegarse porque los separatistas siempre quieren más, y si Sánchez desea continuar en el gobierno, no tiene otra que contar con su apoyo. Al margen de lo que ocurrió en la diada, lo que preocupa a todos los ciudadanos, lo de cada día, es el precio de la electricidad. Volvemos a encarar el domingo más caro de la historia. Apenas baja respecto a ayer y respecto al viernes, que es cuando se alcanzó un máximo histórico. Hoy, 144 euros el megavatio hora. 6 euros menos que ayer. Con este cuento de nunca acabar, con este día permanente de la marmota, estamos a la espera de conocer las medidas que va a llevar, si es que finalmente las lleva, el martes el gobierno al Consejo de Ministros. La escalada en el precio de la luz no es de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada, no. Viene de lejos, y es más, te lo venimos contando, porque hemos escuchado a muchos expertos a lo largo de estos días, y nos vienen avisando que esto va para largo, y que si no se hace nada, estaremos de subida en subida y así hasta primavera. ¿Qué dice el gobierno? Pues el que ha hablado en las últimas horas ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros somos absolutamente claros cuando decimos que este es un mercado energético que necesita ser mucho más regulado, que necesita sobre todo ser reestructurado y cambiado absolutamente, porque es un oligopolio que introduce mayores dificultades que se suman a las que ya hemos hablado en otras ocasiones del mercado energético internacional y las dinámicas del mercado internacional.
A veces cuando escuchamos a Alberto Garzón o a los otros ministros de Podemos hablando del desbocado precio de la electricidad, con este y con muchos otros temas, da la sensación de que no están en el gobierno. Ya saben, cuando les interesa sí, son parte de la coalición, cuando no, echan el muerto a la otra parte, a la socialista. En el PP plantean cuatro propuestas. Ya veremos si van en la línea de las que vaya a aprobar el gobierno este martes, si es que finalmente se aprueban. Cuca Gamarra es la portavoz del Partido Popular en el Congreso.
La eliminación del impuesto de producción energética. es que aquellas partidas que pagamos en nuestros recibos, que nada tienen que ver con los costes de la energía que consumimos, pasen a estar en los presupuestos generales del Estado. Significa que lo que recauda el gobierno a través del canon de emisión de CO2 vaya directamente a amortiguar las facturas de los españoles. Y significa, además, que quede de manera fija que el IVA de la luz se queda al 10%.
Sobre estas propuestas, sobre otras posibles soluciones para abaratar el precio de la electricidad y sobre todo el de nuestra factura, le vamos a preguntar en apenas unos minutos a Borja Osta, que es subdirector de Selectra España y experto en energía. El disparado precio de la luz, que no es el único asunto que ha generado división en el seno del gobierno. Otra de las cuestiones que ha enfrentado, aparte del ala socialista, con los ministros de Podemos, es la subida del salario mínimo. Nos dijeron que el lunes pasado habría noticias con o sin acuerdo con los agentes sociales, pero esa noticia no llegó, así que nos vuelven a anunciar que estábamos a las puertas de una semana intensa para el diálogo social tras la negociación fallida sobre la subida del salario mínimo. Ahora mismo el SMI se sitúa en los 950 euros al mes. El gobierno plantea un incremento entre 12 y 19 euros. Si preguntas a los sindicatos, pues su postura pasa por no firmar una subida inferior a los 25 euros. Si preguntamos a los empresarios...
Desde el punto de vista de decir, bueno, si subimos un poco de dinero no pasa nada. Pero esto es un poco lo que está diciendo el gobierno, es lo de te invito a cenar, pero pagas tú la cena.
Es el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que analizaba en Agropopular las consecuencias que la subida del SMI puede tener para los empresarios del campo.
Estamos hablando que puede repercutir de una forma muy importante a la gente joven, mujeres, que puede haber un riesgo todavía más importante que se lleguen incluso a abandonarse cultivos intensivos de mano de obra y yo incluiría incluso los verdaderamente estratégicos en nuestro país, ¿no?
Si atendemos a lo último que ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, vicepresidenta del gobierno, no parece que vayan a tener muy en cuenta lo que digan los empresarios porque no descartan que este tema se zanje mañana mismo y que se apruebe en el Consejo del martes. Ya han dicho que saldrá adelante sí o sí, sin acuerdo tripartito entre sindicatos y patronal, no lo ven necesario. Y si puede ser, es lo que van a perseguir, es tener el visto bueno únicamente de las fuerzas sindicales.